noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Decisión de juez estadounidense podría impedir el plan de la Casa Blanca sobre parol humanitario.
Crece el número de mujeres que pierden la vida en Cuba por violencia de género. Plataformas confirman registro de víctimas.
Congresista cubano-americana insta al presidente Donald Trump a ofrecer salida diferida a inmigrantes en territorio estadounidense.
Reporte denuncia cientos de presos políticos en Venezuela. Contabilizan militares y civiles.
Y en los deportes se anuncian los grupos para la competencia de fútbol Copa América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo de Radio Martí bajo la producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Eddie Sicilia. Seremos sus voces informativas.
Amado Gil
y José Luis Ramos, comenzamos.
Una jueza de distrito en Boston anunció que suspenderá la revocación de la libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Los comentarios de la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani se produjeron durante una audiencia el jueves en un tribunal federal de Boston.
Medios estadounidenses dijeron que, si bien la magistrada no ha emitido una orden formal, anunció ciertamente que su fallo salvará la continuidad del programa, que ha traído de manera legal a los Estados Unidos a un total de 532.000 personas de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
El período de libertad condicional temporal de los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos bajo los programas de libertad condicional y cuyo permiso no haya vencido antes del 24 de abril de 2025 finalizará en esa fecha, indica la publicación en el Registro Federal de los Estados Unidos.
Las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos deben salir del país antes de la fecha de vencimiento de su libertad condicional.
Brian Ward, un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo a la jueza que incluso si las personas en libertad condicional pierden su estatus legal, algunas no serán deportadas de inmediato si ya han solicitado otro tipo de estatus legal.
Y la congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió una carta el miércoles al presidente Donald Trump instándolo a ofrecer la salida diferida a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que obtuvieron permiso de entrada a Estados Unidos a través del programa de parol humanitario.
En la misiva, Salazar, republicana por la Florida, subraya la situación de estos países, todos bajo regímenes dictatoriales, y propone la salida diferida como una solución que garantice una investigación de antecedentes adecuada, manteniendo el compromiso de Estados Unidos de proteger a las personas que huyen de la persecución y la violencia.
Salazar señaló, y citamos: "Debemos proteger las promesas hechas a los pueblos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con compasión y seguridad en mente. Estos países están plagados de dictaduras comunistas y represivas y la violencia de pandillas. Mientras restauramos la ley y el orden en nuestro país, la salida diferida nos permitirá investigar a fondo a estas personas, deportar a quienes no cumplan los requisitos y mantener el legado de Estados Unidos como un faro de esperanza".
Varios inversionistas extranjeros en Cuba no han sido notificados por las autoridades, o más bien han sido notificados por las autoridades de la isla, de que el dinero de sus cuentas no puede ser transferido fuera del país, lo informó este jueves un despacho desde La Habana de la agencia española EFE. Fuentes empresariales y diplomáticas confirmaron a EFE que la orden ha generado un fuerte malestar entre las compañías afectadas, que en algunos casos se han quejado de sus respectivos gobiernos. gobiernos. El proceso ya habría comenzado, según constató un empresario citado por la agencia noticiosa, quien aseguró que su cuenta ya ha sido congelada y que solo puede usar esos fondos dentro de Cuba. Estamos en total desacuerdo. No es el dinero del gobierno, sino el dinero de las empresas, dijo la fuente. Sobre este tema, la periodista Luz Escobar comentó a Radio Martí.
Claro, que estas cosas hay que denunciarlas cada vez que pase porque forma parte del tipo de cosas que la gente tiene que saber para no poner más nunca un peso en ningún negocio en Cuba. No hay garantías legales, pero tampoco hay una seriedad, porque esto ya va más de garantías legales. Yo creo que esto tiene que ver con la seriedad a la hora de hacer un negocio, porque ese dinero está robado, o sea, es un dinero robado porque ese dinero es de ese empresario ahora no lo puede usar, o sea, la disponibilidad ahora mismo se le ha limitado. Y esto es, me parece escandaloso y yo creo que hay que tomar lecciones. O sea, hay países en los que no es seguro invertir más allá de que yo entiendo que a nivel empresarial haya estrategias de llegar a un país y tratar de posicionarse porque hay una esperanza de que en un futuro ocurran cosas. Pero es que esto estamos hablando de que no hay una perspectiva ni a corto ni a largo plazo y todo lo que hay como antecedente es negativo. O sea, estamos hablando de personas que han perdido su dinero, pero hay casos de personas que han terminado en la cárcel y deportados, y esto es un mal precedente para cualquiera que tenga la intención de invertir en Cuba. Yo creo que ahora lo que toca a estos empresarios es presionar a nivel de gobierno, ¿no? Y que se mueva algo, porque es grave. Lo que ha ocurrido a mí me parece bastante grave.
Por su parte, el economista cubano Pedro Monreal comentó en sus redes sociales que parecería que el anunciado esquema de gestión de divisas en Cuba combina un corralito para las cuentas actuales en divisas de las empresas extranjeras y la propuesta de que abran nuevas cuentas con divisas frescas que no tendrán restricciones. Nueva ruleta para una crisis vieja. Así sentenció Pedro Monreal.
Más informaciones. El periodista independiente cubano Yadiel Hernández Hernández fue acusado de propaganda contra el orden constitucional 3 meses después de ser arrestado el 24 de enero en Matanzas, mientras investigaba para el diario 14 y medio el tráfico de drogas en el preuniversitario de la ciudad de Matanzas. Hernández, de 33 años, diseñador, graduado en estudios teológicos y reportero independiente, fue llevado al Combinado del Sur, una cárcel donde el hacinamiento y las denuncias de abusos contra los reclusos son constantes. El periodista del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, denuncia las arbitrariedades que se cometen contra su colega.
El caso de nuestro colega Yadiel Hernández Hernández, matancero, es realmente ejemplarizante de cómo la policía política teme que los reporteros independientes den a conocer los verdaderos problemas que está pasando el país en estos momentos. Creo que es importante, agradecemos mucho a Radio Martí que en este espacio dé a conocer la situación. La acusación que le están haciendo a Yadiel es del delito de propaganda contra el orden constitucional. Pero bueno, que un periodista dé a conocer una situación tan terrible como es el caso de la distribución de droga en una escuela, esto no va contra el orden constitucional. Esto es más bien una cosa que es importante alertar a los jóvenes de qué está pasando. Y era una de las investigaciones que estaba haciendo él en un preuniversitario de Matanza. Hay que denunciar esto, hay que darlo a conocer. La gente se tiene que enterar y de alguna manera no puede haber impunidad con que se castigue a un reportero que está dando a conocer un hecho real y comprobable.
3:09. Continuamos con más informaciones en este noticiero vespertino de Radio Martí. La activista Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género Alas Tensas, informó de nuevo feminicidio en Cuba.
Los observatorios de Alas Tensas y de Dios de Creo en Cuba han verificado un nuevo feminicidio. Se trató de la cubana Yunis Lady López Milian, de 40 años y residente del poblado de Guayo, en la provincia de Santi Espíritus. Como antecedente a este feminicidio, hay que destacar que hubo un proceso antes de desaparición y también hay que destacar que un proceso también de ocultamiento de violencia sobre el cuerpo de Eunice Lady. El agresor fue su pareja y a Eunice Lady le sobreviven 3 hijos menores de edad. También destacar sobre este caso que la prensa oficial, como es algo que no es usual, lo destacamos, habló sobre el feminicidio, pero una vez vuelve a incurrir en un terrible error, que es llamar a este tipo de crímenes de odio, crimen pasional. Y ahí se evidencia más que nada la falta de preparación que tienen los medios de prensa oficiales para abordar estos temas, donde una y otra vez el periodista se le ve incómodo a la hora de informar la noticia, porque sabemos que hay una presión detrás de los periodistas y más los que hablan sobre estos temas. Ellos buscan siempre que la noticia que se dé sea lo más escueta posible.
Según las plataformas independientes A Las Tensa y Yo Sí Te Creo, con este nuevo feminicidio son 10 los casos verificados en lo que va de 2025.
Y testimonios que llegan desde la isla hablan del auge de la violencia social en Cuba. Es Tomás Cardoso con los detalles.
Se disparan los niveles de violencia social en Cuba, mientras que es pésimo el accionar policial, aseguraron cubanos desde la isla. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró advierte que la criminalidad va en aumento desmedido sin respuesta oficial.
Realmente son muchísimos los cubanos que sufren este tipo de asaltos, apuñalados para quitarle un teléfono, un par de zapatos. La realidad es que el país se encuentra en una ola de violencia que no para, precisamente por el contexto que estamos viviendo, y creo que los delincuentes están desesperados. Hace pocos días yo reporté un robo a plena luz del día de un ladrón que se introduce en una casa y, bueno, la mujer lo sorprende y, bueno, los vecinos son los que prácticamente están haciendo el papel de la policía. En ese momento, bueno, en La Habana Vieja sucedió esto, los vecinos rodearon la casa y lograron coger al ladrón con palos y con piedras. El poco accionar de la policía es mínimo, la policía está prácticamente sumida en el tema político y creo que por eso es que ha aumentado muchísimo la delincuencia y los asaltos, porque los delincuentes lo saben, que la policía prácticamente no actúa.
El también comunicador independiente Guillermo del Sol, desde Santa Clara, en el centro del país, comenta que van de la mano el aumento de la delincuencia y la drogadicción.
Ya no solo se es La Habana, ni un barrio de La Habana, ni Santiago de Cuba, ya eso es nacional. Aquí en Villa Clara los ves ahí que parecen momias cuando se intoxican. Y ya se han reportado varios robos con fuerza aquí, robos de motorina. A una gran amiga mía que tiene un teléfono comunitario, que hace 2 noches intentaron forzarle la reja y forzar la puerta, lograron picar los candados, pero bueno, gracias a Dios no lograron robarle. Y entonces es terrible lo que estamos viviendo. Y la policía no se preocupa por estas cosas. Y entonces la desatención, las personas van a formular una denuncia a la unidad de la policía, que pasas el día entero y no te atienden, te pelotean. Llegas a la Fiscalía Militar y ya no es aquella institución respetuosa que cuando el ciudadano iba a poner una queja contra una institución gubernamental que necesitaba dar la atención, ellos acudían y se personaban. Si tú vas a la Fiscalía Militar es como si fuera ahí a la bodega de la esquina, no te atienden, no hay esa consecuencia.
Antonio Font es visitaxista en el casco histórico de La Habana y describe el incremento de los asaltos en la zona.
Eso está bastante complicado, que puedan asaltar lo mismo de día que de noche. Lo más lindo es que la policía no aparece. Ya tú no ves policía en la calle, a no ser que haya un problema político, enseguida están arriba de eso ahí. Pero policía como policía, ya tú no lo ves casi en la calle. De forma cualquier problema, la gente resuelve su problema a su manera, ¿entiendes?
Y desde Mariel en Artemisa, el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez concluyó:
todas esas enfermedades sociales, el aumento de la violencia, el robo, matar por un teléfono, es el daño colateral de la criminal situación que mantiene el Partido Comunista de Cuba en la isla.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro de Pensamiento Convivencia, con la participación de numerosos académicos, pensadores y expertos de la isla y de la diáspora, publicó el 17º informe sobre un estudio que abarca las propiedades o las prioridades para enfrentar la crisis que enfrenta el país. Desde Pinar del Río, su director Dagoberto Valdés da más detalles sobre el informe.
El país está en crisis total, terminal, y la casi totalidad de las estructuras, de las infraestructuras, están colapsadas. Entonces es necesario pensar, después del cambio, cómo reconstruir el país, especialmente las infraestructuras. En este informe se podrá encontrar como una hoja de ruta, como unas propuestas, objetivos, estrategias y acciones para reconstruir las infraestructuras en Cuba con unas prioridades. La primera de todas son las infraestructuras energéticas para producir electricidad, etcétera. La segunda, hidráulica, las infraestructuras hidráulicas para abastecer de agua potable a la población, cosa que está en crisis actualmente, y también para la agricultura. El tercero es la vivienda, es decir, un fondo habitacional que está actualmente en crisis. La cuarta, el transporte, es decir, tanto el transporte de pasajeros como el transporte de carga, teniendo en cuenta que Cuba es una isla larga y estrecha y con dos vías de ferrocarril se resolvería el problema del transporte de carga. Y así sucesivamente las distintas infraestructuras para la salud, para la educación, etc.
Entre tanto, las misiones médicas cubanas son una importante fuente de entrada de divisas al régimen castrista. Según múltiples denuncias al respecto, los profesionales de la salud apenas reciben una quinta parte del dinero que se les paga. El resto va a las arcas del régimen de La Habana. Luis Guardia amplía.
El oficialista diario Granma a comienzos de mes decía que asegurar la salud del pueblo es una misión compartida y que era de todos, algo cuestionado por muchos. El texto, a modo de resumen, plasmaba que más de 24.000 colaboradores en 2024 brindaron servicios en 56 naciones. Y se vanagloriaba que esto incrementó en el número de consultas que hizo posible un sobrecumplimiento del plan de exportación de servicios. El tema de las llamadas misiones médicas cubanas en el exterior ha sido duramente criticado. A finales de marzo, en una visita a Jamaica, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se refirió a ello, resaltando que es una forma de esclavitud en tiempos modernos. Básicamente, los médicos no reciben pago. En muchos otros lugares no reciben pago. Se les paga al gobierno cubano. El gobierno cubano decide cuánto les da. Les quita los pasaportes. Básicamente operan como una mano de obra forzada en muchos lugares. El jefe de la diplomacia estadounidense acotó. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la trata de personas, ya sean médicos o trabajadores agrícolas, no es algo que querramos apoyar, y consideramos que es una práctica atroz por parte del régimen cubano. La contratación de médicos cubanos en el exterior es, según conocedores del tema, la principal fuente de entrada de divisas al régimen en momentos que el turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, camina en marcha forzada. Antonio López Isturiz, diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, tocó el tema y criticó a gobiernos del viejo continente que, según dijo, son cómplices del régimen castrista sobre estas prácticas.
En Cuba la gente está muriendo por falta de atención médica. Por cierto, mandando médicos, mientras tanto, el régimen con las brigadas cubanas a países europeos trabajando como esclavos.
El designado sucesor, entrevistado por cuatro periodistas españoles, defendió las misiones médicas, incluso los dividendos que le reportan al Estado partido.
Y por supuesto, entra también como parte de los convenios de cooperación, como se hace en cualquier lugar del mundo. Entre una cantidad de dinero al Estado cubano. ¿Y en qué se invierte ese dinero? Es para enriquecer a nadie, se invierte en el sistema de salud.
Según investigaciones al respecto, durante más de medio siglo, La Habana ha gestionado la exportación de servicios médicos. En el caso de los médicos internacionalistas o las brigadas de colaboración médicas, los profesionales de la salud apenas reciben una quinta parte del dinero que se les paga. El resto va a las arcas del régimen comunista cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
El comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, falleció en la mañana de hoy a los 80 años tras ser diagnosticado con leucemia. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del comisionado por el Distrito 4, Manolo Reyes, señaló un breve comunicado de su familia. Reyes nació en 1944 en la oriental ciudad de Victoria de las Tunas y en 1959 llegó a Estados Unidos junto a sus padres huyendo del régimen de Fidel Castro. Se graduó de Economía por la Universidad de la Florida en Gainesville y fue electo como comisionado en noviembre de 2017. Tomás Regalado, periodista y exalcalde de Miami, se refirió a Manolo Reyes.
Manolo Reyes fue un educador, fue maestro, fue economista y después de varios intentos logró su sueño de llegar a ser comisionado de la ciudad de Miami, representando el distrito en el cual vivió durante más de 50 años. Su ausencia de la comisión es un duro golpe para los residentes, ya que Manolo Reyes se ocupó específicamente de los vecinos, de arreglar los parques, de remendar las calles, de arreglar las aceras, para darle calidad de vida a las personas. Además de eso, era un gran cubano. Un cubano que participaba en todos los eventos de los municipios o de las actividades para demandar libertad para Cuba. Y además de eso, ponía su dinero donde su boca estaba, cooperando a la producción de películas como Plantados y Plantadas. Vamos a extrañar mucho a Manolo Reyes, un amigo durante décadas, que incluso nosotros ambos estuvimos en la misma boleta. Durante la campaña no hubo ningún ataque personal ni de él a mí, ni de mí a él. Y al día siguiente seguíamos siendo los mismos amigos. Que descanse en paz el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes.
Y en noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista en el podcast con Donald Trump Jr., afirmó que no es la primera vez que la migración masiva ha sido utilizada como un arma contra Estados Unidos. Recordó el arribo de unos 125.000 cubanos en 1980, conocido como el Éxodo del Mariel.
No es algo sin precedentes. En 1980, Fidel Castro abrió sus instituciones mentales, abrió sus cárceles y básicamente inundó Estados Unidos de criminales de Cuba. Y pagamos un precio exorbitante por ello, dijo Rubio.
El secretario de Estado de origen cubano alegó que durante mucho tiempo administraciones previas hacían tratos con países que eran una molestia como Cuba, Nicaragua o Venezuela para que estuvieran contentos mientras que eran arbitrariamente hostiles con los países proestadounidenses. Ahora Estados Unidos quiere ser amigo de sus socios, recalcó.
A preguntas sobre la situación en la frontera, Rubio dijo que hoy en día es la más segura que se haya tenido durante su vida, ya que no hay nadie cruzando.
Y la ONG Foro Penal informó que hay un total de 896 presos políticos en Venezuela. Según el nuevo reporte, 808 son hombres y 88 mujeres, entre los cuales hay 891 adultos y 5 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría de estas personas arrestadas tras las elecciones de julio de 2024.
Foro Penal señaló que 729 de los presos son civiles y 167 militares. Madres, esposas y familiares de activistas de derechos humanos realizaron ayer una vigilia de oración en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, para exigir la libertad de los detenidos.
Y vamos a pasar de inmediato con la próxima información.
Sí, señores, México, aquí. Vámonos para México, de Venezuela a México. Salió en libertad precisamente en este país Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, después de cumplir una condena de 40 años de prisión, 9 de los últimos bajo arresto domiciliario por el secuestro y asesinato en 1985 de Enrique Camarena, agente encubierto de la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Don Neto Neto, 94 años, concluyó su condena el pasado domingo, según ha confirmado las autoridades, informa el Universal. Debido a su precario estado de salud, desde 2016 ha estado bajo arresto domiciliario en Atizapán, Estado de México. Creado en 1978, el Cartel de Guadalajara fue la primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al narcotráfico.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy un plan de unos 89 millones de euros para mejorar las capacidades de la Armada durante los próximos 10 años, con el objetivo de brindar una atención constante a una de las principales patas de las Fuerzas Armadas. El dinero irá destinado a la construcción de nuevos barcos, de tal manera que todos los equipos de la Armada sean capaces de resolver de manera eficaz las tareas que se le asignen. En este sentido, ha llamado a seguir invirtiendo en todos los componentes de la flota rusa, incluidos submarinos, misiles y aviones, según agencias oficiales. Putin ha pronunciado estas palabras durante una reunión dedicada expresamente al futuro de la Armada, en la que ha evitado eludir de manera expresa la invasión de Ucrania.
Deportes.
¿Y quién está aquí?
Aquí está Joe Cardona con los deportes. Saludos, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, y gracias a los dos. Y pasamos rápidamente a información sobre la Copa de Oro. Como ustedes saben, es la copa coordinada por la CONCACAF del mundo del fútbol internacional. Y ayer salieron a relucir los grupos de este torneo que se va a efectuar o va a comenzar en junio. Allá en Los Ángeles, el grupo A lo compone México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana, grupo B, Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao, grupo C, Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe, y en el grupo D es donde se encuentra la escuadra de los Estados Unidos, junto a Haití, Trinidad y Tobago y Saudi Arabia, que fue el país invitado especial. El final de este torneo se efectuará en Houston, en julio, en el Estadio Energy Stadium. Por supuesto, esto es un torneo que se efectúa cada 2 años. Como les dije, el último, el campeón que está defendiendo el título es México. Y el equipo americano entra a este torneo con un nuevo técnico. Se habla de Mauricio Pochettino, el argentino ex técnico del Chelsea, que el año pasado tomó las riendas del equipo americano, reemplazando a Greg Berhalter. También hablemos de Cuba y por qué Cuba no está en el torneo. Bueno, Trinidad y Tobago le ganó a los cubanos en 2 ocasiones en marzo, primero en el estadio Maceo en Santiago de Cuba, 2-1, y después Kikiribú Mandinga 4-0. Cuba perdió frente a Trinidad y Tobago en el Bolden Stadium en Trinidad y Tobago.
Debut y despedida.
Este sábado hay una velada de boxeo, amigos, en Atlantic City, donde pelearán 2 campeones mundiales de la división welter, 147 libras. El americano Jaron Ennis, con una marca de 33-0, se enfrenta al también invicto lituano Eimantas Stanionis, que tiene una marca perfecta también de 15-0. Eso, por supuesto, para unir el título de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo en el alfabeto este loco que existe en el mundo del box. Finalmente, les doy las anotaciones de anoche en la NBA. Los Pistones de Detroit, 115-106 sobre los Knicks de Nueva York. El armador Cade Cunningham con 36 puntos. Indiana le gana anoche a Cleveland 114-112, un juego apretado. Tyrese Halliburton con 23 puntos y 10 asistencias. Los Halcones de Atlanta le ganaron por una ventaja amplia a los Nets de Brooklyn 133-109. Zachary Risacher, 38 puntos. Y, por supuesto, estoy buscando aquí mis anotaciones de la NBA.
¿Qué se le queda pendiente a usted?
Bueno, los Timberwolves de Minnesota detrás de 44 puntos de Anthony Edwards. Cuidado, que todavía está anotando puntos Anthony Edwards. Le ganaron 141-125 a los Grizzlies de Memphis. Y ahí se acabaron los deportes. Amigos, tengan un buen fin de semana.
Pero ustedes los esperan a las 5.
Yo los espero a las 5 también con más detalles del mundo deportivo.
Y además con nuestras buenas vibras para el hit.
Por supuesto, no, el gin no va a ninguna parte.
No me diga
no
eso.
No toque ese tema, no me déjelo para otro.
Tome espacio. Chocolate, paguen lo que no debe, el gin no va a ninguna parte.
Usted
no
ha tocado una tecla un poco
sensible.
No me ponga esa nota al final de su reporte, amigo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martín Noticias.
Muy bien, así concluye esta media hora de información. Janel Lomba a cargo de la producción. Edi Sicilia con asistencia técnica y fuimos sus voces informativas.
Amado Gil
y José Luis Ramos, buenas tardes.